estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye y buscaré, huye pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día, después de una borrachera me toma una manzanilla, voy en busca del camborio que se lo fuma en águila, tengo que tranquilizarme. Me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que...
Bueno, ya dejamos la sintonía de un lado y empezamos una edición de Qué Locura de Radio hoy. No es jueves, hoy es miércoles día 25 y es... No hemos cambiado hoy el programa porque tenemos las jornadas de la Fundación que tratarán sobre el sistema penitenciario y como esto va a estar cerrado, pues tenemos que buscar otro hueco y la gente pues ha sido gustosa cambiar la fecha. Bueno, como siempre, aquí un montón de gente, algunos nuevos que tenemos por aquí, sobre todo en la parte de los invitados y algunos ya habituales que ya conoceréis por sus voces. Hola, Juaní.
Hola, buenos días.
Ángel, buenas.
Buenos días.
Hola, Cristina.
Buenos días.
Paco, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Ana...
Hola, ¿qué tal?
Que Ana la conocéis de haber hecho pues alguna entrevista y hoy ha decidido por fin ya sentarse aquí. Esperemos tenerla muchos días más y como siempre nuestro querido público que salude por ahí y se le oiga.
Hola, buenos días.
Hola.
Y esperemos...
¿Va a intervenir una del centro también nueva?
Bueno, ¿quién, Juaní? A ver si nos puedes ir adelantando el programa, aunque sea luego una sorpresita.
Alicia. Que nos va a cantar un poquito después de la primera noticia.
Bueno, cantar o poner alguna canción, ¿no?
Bueno, más o menos.
Pero tendrá aquí un huequecito y vamos para allá.
Mi fantasía, que la noche me inspira y en mi adorada enemiga.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida.
Bueno, ya empezamos con el programa, que como siempre tenemos un montón de cosas hoy que contar. Y a ver, Cristina, que vas a empezar tú hoy, ¿qué vas a hablar y por qué has elegido este tema, todas estas cosas?
Pues bueno, he elegido este tema porque pienso que es importante y que aunque estés impedido, tengas algún... es de un tetrapléjico, pues que puede llevar una vida normal y nada más. Bueno, voy a continuación con la noticia. El Tribunal Supremo ha sentenciado que Carolina Carbonell, de 31 años y paralizada de brazos y piernas, pueda cobrar una pensión contributiva por su gran invalidez y al mismo tiempo trabajar como asistente social en el Instituto Guzmán. La historia de Carolina empieza en Sevilla, en un viaje sin retorno. Fue a los 20 y tantos, Jaume Cortés se fue con dos amigas a la ciudad andaluza para disfrutar de las fiestas y las tapas, lo que haría cualquiera de nosotros, añade el letrado. Pero camino a Barcelona las cosas empezaron a ir mal. Las tres chicas se habían intoxicado con algún alimento en mal estado, tuvieron vómitos, diarrea y dolor. Carolina acabó en el hospital de San Pau. Los médicos no pudieron hacer nada. En 3 horas Carolina quedó tetrapléjica. Puede mover los dedos de una mano. La sentencia establece como pedía la trabajadora y tetrapléjica Carolina Carbonell apoyada por el colectivo de abogados Ronda, que se debe permitir que una persona con diferencia o grado de invalidez realice trabajos ajustados a sus capacidades. El fallo especificó que esta situación es acicate para la deseable reinserción de los trabajadores con capacidad disminuida. Y el Instituto Guzmán se inauguró en 1965 y fue el primer hospital en España dedicado al tratamiento especializado de personas con lesión medular y daño cerebral adquirido. Bueno, pues un poco resumen, pues que hay veces pues que la vida te da un giro, te cambia totalmente por circunstancias de la vida, cosas que pasan, y puedes llevar una vida normal y relacionarte con la gente y hacer una vida normal.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Cristina, que venga, ¿qué opináis? Que seguro que tenéis mucho que opinar. Todos tenemos lo nuestro, ¿no?
Todos, por ejemplo, los casos de que se hablan, se suelen hablar de terapéuticos de, por un accidente de coche, moto, por ejemplo, una caída así en la piscina y tela marinera, pero así por un caso de una intoxicación, es la primera vez que lo oigo. Me he quedado pasmada.
Bueno, ¿alguna cosilla más que decir sobre pues, la noticia que ha dado Cristina y las consecuencias que ha tenido y lo que puede dar de sí esto?
Hombre, pues a esta persona pues totalmente la ha cambiado totalmente la vida y se ha tenido que adaptar a otro ritmo de vida.
Yo creo que estas situaciones son debidas a las malas apariencias y las malas sustituciones que hay en esta vida, pero tendría que tener unas personas que le ayudasen día a día, por lo menos dos o tres, para poder realizar la vida.
Sí, porque si solamente pueden mover dos brazos, dos dedos, un par de dedos, yo es que la verdad me he quedado perpleja.
¿Tú, Ángel, de lo que se ha hablado, bueno, o Ana o alguno más por ahí?
Yo vi en la televisión un niño también, un niño bebé que estaba también sordo y inválido, y de pequeño, pues no sé, me da pena eso.
Yo os puedo contar personalmente de un familiar, un familiar, pues que se acostó y al día siguiente y ha estado mucho tiempo en el hospital este de Toledo y está haciendo rehabilitación y está en una silla de ruedas y lo ha cambiado tanto a él como a su familia totalmente la vida.
Sí, yo por ejemplo.
Por un fallo, porque le dejaron también un poco de lado y por un fallo de médicos. O sea, le ha cambiado totalmente la vida con 55 años que tiene.
Yo ahora mismo no sé en qué lugar de España, ¿no? Que le habían dado muerte cerebral y resulta que no tenía tal muerte cerebral, sino que él sí estaba dormido, pero oía, escuchaba y todo eso. No sé si fue ayer o antes de ayer que lo escuché yo en la televisión. No sé en qué sitio de España ahora mismo porque mi cabeza tampoco recuerda tantas
cosas. Sí, hay muchos casos. Ahí el hospital este de Toledo es el mejor.
Sí, es el centro de parapléjicos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué hay? Bueno, pues vamos a dejar el tema este por ahora. Bueno, ¿os acordáis que estuvimos el anterior programa? Pues sí. Que Lorenzo estuvo hablando de una exposición que ha hecho por Aluche, ¿no? Y que aquí hubo una serie de reporteros de Creo que era de Radio, Rafa e Isabel, que hicieron sí. Una serie de entrevistas. Bueno, pues las tenemos aquí en un CD y vamos a poner alguna de ellas, en concreto la que Rafa hizo a Lorenzo, y a ver, para que la gente oiga las impresiones de los dos artistas que hay.
Hola, buenas tardes, Lorenzo. Ha sido un colofón, las cosas como son. Estas magistrales obras que ha representado en este recinto tan peculiar como que es de resumidas cuentas, la opinión de cada uno, cada cual, el que quiera venir. Bueno, Lorenzo, ¿cuál es la opinión de tus cuadros?
La opinión de mis cuadros tiene que ser favorable, por supuesto, pero yo no se trata de mis cuadros, se trata de todos los cuadros en el conjunto.
Ahí sí que lo coste, ¿no?
De toda la posición. Yo pienso que toda la posición es magnífica. Es magnífica, de verdad. De verdad. Yo me rindo ante todos porque es así. En verdad son cuadros muy bonitos. Muy bonitos.
Bueno, ¿y tú qué opinas sobre el de Luto Gallo? Que a mí me ha sorprendido mucho, te lo pregunto por eso, Lorenzo. Porque es un cuadro digno de valorar para todos los pueblos de España, de unos a los otros.
El uruguayo, es un animal, muy baracho, en el mundo tiene que haber de todo, ¿no?
Sí, le gusta las fiestas, el guateque, divertirse, los bares. ¿Qué te iba a decir? Un poco gorrito el cuadro de Egipto.
Bueno, los corruptos en este momento hay que dejarlo aparte.
Sí, esa es la verdad, Lorenzo. Estamos como para poca corrupción. Te va a hacer, Vanessa, una pregunta, después de otra y terminamos, ¿vale, Lorenzo?
Vale, vale.
Bueno, yo más que pregunta, desde Qué Locura de Radio, felicitarte a ti y a todos aquellos que han expuesto su obra. Porque como dices tú, Lorenzo, es de verdad digna de venir a verla, ¿no? Sí. Invitamos a todo el mundo que pueda que se pase. ¿Hasta cuándo está la exposición?
La posición está hasta el día 26, según en principio. Luego yo no sé si habrá una ampliación o no la habrá, pero bueno, en principio está proyectada hasta el día 26.
Bueno, y además tienen precio los cuadros.
Sí, tienen unos precios ahí y, bueno, el que le guste y esté en disposición, oye, pues mira, los puede comprar perfectamente. No solamente los míos, yo he visto más precios por aquí puestos. O sea que todo yo creo que están en venta.
Bueno, los cuadros son de varios precios, ¿no?
Sí.
Y te vamos a hacer la última pregunta de hoy ya, como terminio de esto. No vas a tomar algo, ya fuera cachondeo. Y bueno, la gira pues está solo a la sombra.
A la sombra del árbol.
Oye, Lorenzo, tenemos aquí a Teresa, que es tu mujer.
Sí,
y
mi
si
mujer,
nos gustaría saber qué opina ella de esta exposición y de todos estos pintores, grandes pintores que están aquí hoy con nosotros.
Me parece que están muy bien todos, en general, y ya los de Lorenzo es que los conozco, yo ahí no puedo opinar. Entonces, la de los otros sí opino, que están muy bien, ¿sabes? Que están... que está muy bien, ¿sabes? Y me ha gustado mucho y está muy entretenido todo. Estupendo.
Muchas gracias, Tere. A seguir cosechando éxitos con Lorenzo.
Lorenzo, ¿desde cuándo llevas pintando?
Pues aproximadamente 2 años.
Te quiero dar las gracias por la alegría que nos la exposición que hiciste en el centro de Día Manantial y luego estás en Qué Locura de Radio. Nos tienen que oír mucha gente, de hecho nos oyen. Y este señor, y te paso con Belén, que acaba de llegar, por fin ha encontrado el sitio, porque esto era una locura de radio.
Bueno, pues aquí para una locura de radio, fenomenal. La verdad es que es impresionante la cantidad de cuadros que hay aquí. Conocemos los de Lorenzo, yo creo que unos cuantos de los que están aquí, ¿verdad? El del uruguayo no está, ¿no?
No,
es el uruguayo
de
la
fiesta.
Ese, que está lleno de color y sí. La verdad es que es una maravilla ver todo esto. Y enhorabuena a Lorenzo, porque tienes unos cuadros preciosos, con mucho color.
Bueno, y el cuadro del uruguayo de la fiesta, Lorenzo, ¿se lo quieres dedicar a alguien en particular?
Pues eso se lo dedico a todo el mundo en general y a todo el mundo de día. ¡Qué palma!
Gracias, Lorenzo, de Qué Locura de Radio.
Bueno, pues damos las gracias a Rafa y a Lorenzo por esta entrevista tan tan divertida y tan bonita que hicieron. Hay más que luego iremos poniéndolas durante el programa y también pues la exposición. ¿Qué os pareció lo que lo haga a los que lo visteis, a Isabel y Rafa? Que fuisteis los que parte del público que la estuvo viendo.
A mí me pareció estupenda, unos cuadros maravillosos. Es un artista, tenemos un artista aquí, pero de los pies a la cabeza. Es un campeón, es viva Lorenzo.
Eso iba a decir yo, viva Lorenzo, que nos ha hecho unos trabajos muy bonitos, según me han contado.
Y que sigas exponiendo, que sigas exponiendo.
Bueno, seguir exponiendo seguro que sí, porque ya donde hay un artista, pues sí, la gente merece que se vea. Bueno, y ahora vamos a dar paso a una compañera nuestra que digamos que se estrena hoy con nosotros, que es Alicia, que va a poner algo de música. Y a ver, Alicia, ¿qué vas a poner y por qué vas a poner esto?
Hola, buenos días a todos. Y en primer lugar, felicitaros de lo bien que estáis haciendo la radio. Y voy a presentar a un grupo de música que se llama Ha, que son noruegos, que lo formaron a mediados de los años 80, y voy a contaros un poco su discografía. Su primer gran éxito fue Take On Me, del álbum Hunting High and Low. Sus siguientes álbumes fueron School Drain Days, en 1986, Stay On This Road, en 1988, Eyes of the Sun, West of the Moon, en 1990, Memorial Beach, en 1993, hasta su separación en el 1994. Y luego, en el 1998, volvieron a reunirse, y como resultado de ello nacieron discos como Minor Air, Mayor Sky, en el 2000, Lifelines, en el 2002, Analogue, en el 2005, y el último este año, Foot of the Mountain, en el 2009. Y son tres miembros: Morten Harter, que es vocalista; Magne Furuholmen, que toca los teclados; y Paul Water, las guitarras. Y todo esto dentro de esta amplia y maravillosa discografía. Vamos a poner un tema como muestra de la calidad y excelencia de este gran trío.
¿Y a quién se lo ibas a dedicar?
Pues a unas amigas, pues que nos conocimos hace unos años y me llevo muy bien con ellas, y también me gusta a mí este grupo, y espero que os guste también a vosotros y a conocerlos un poquito más. Se bueno. Llama Stay On This Road.
Para las amigas de Alicia.
Bien. Bien.
Bueno, me llamo ya casi 20 minutos de programa, hay que ver lo rápido que se pasa el tiempo cuando se está en buena compañía y haciendo cosas que nos gustan. Seguimos con nuestro programa y a ver el turno de Juani, que nos va a comentar algo, pues dice que pasa todos los años y que por dejar pasar todos los años es menos interesante.
Bueno, pues yo voy a hablar sobre la campaña del frío y luego activa un
protocolo especial por la gripe A. La campaña contra el frío este año con más plazas y con más protocolo especial para atajar uno de los principales problemas asociados al mal tiempo este año, la gripe A. El ayuntamiento presentó ayer su dispositivo invernal que habitalará 439 plazas nuevas a las 1.367 de los centros de acogida. En total serán 1.806 sitios para refugiados y atención de los sin techo hasta marzo. Pero este año la campaña tendrá una importante complicación logística y sanitaria. Muchos de quienes no tienen donde dormir son susceptibles de contraer la gripe A. Por eso, ante todo, algún caso sospechoso. El personal del centro hará una primera evaluación. Si creen que pueden tratarse de gripe A, entrarán en acción el SAMUR. De ahí podrán establecer el aislamiento en caso de que se considere que el enfermo no tiene gravedad o... Un momentito, que los cables. En caso de que se considere que el enfermo no reviste gravedad o decidir su traslado a un hospital si se haya complicaciones. El ayuntamiento también prevé que el SAMU social, con plaza el mismo protocolo con las personas que atienden en la vía pública y que rehúsan su traslado a centros municipales. Esto es como todos los años, que hay gente que siempre pues se niega a ir a estos centros a dormir. Luego también se ha complicado este año con lo de la gripe A. Y luego también yo había oído por la televisión que se ampliaría el horario. Estarían hasta las 11 de la mañana, les darían desayuno, un bocadillo, y luego también por la noche les darían cena. Eso también lo han ampliado, porque en otros centros prácticamente solamente lo que era dormir y asearse, simplemente. O sea que yo agradezco a la Comunidad de Madrid el esfuerzo que está haciendo por estos sin techo. Y ojalá que algunos que no quieren ir este año puedan, y su cabeza les permita ir a estos dichos centros.
Yo, Juan, ya estoy contigo, pero te voy a decir una cosa. Hay vagabundos que no quieren entrar en esos sitios porque les ponen un horario, y ellos el horario no lo quieren. Prefieren dormir en la calle con cartones y pasando frío. Yo conozco al asistente social del albergue de San Juan de Dios y he ido a visitarla muchas veces porque es muy maja. Y me lo ha dicho, que hay gente que no quiere, que no pueden hacer nada por ellos. Así que esto existirá siempre. Y ahora con el frío, yo me da mucha pena de sin techo. Pienso mucho en ellos, ¿eh? Me da pena.
Por eso te he dicho que a ver si este año los que no suelen ir se animan y vayan a dichos centros, aunque sé que por las noches va gente, les lleva bocadillo, les llevan termos para que beban, porque no quieren, pero a ver si siempre se va recogiendo alguno, cada año se va recogiendo alguno.
Yo creo que Juani ha hecho bien en facilitar esta información, porque es importante, sobre todo para las virtudes de cada uno, saludes y éticas, y desde luego lo más bonito es tener un hogar y algo de comida que pueda facilitarte la vida, y entre todo algún sitio donde residir
incluso que te den comida y amistad.
Sí, porque luego, por ejemplo, esa misma gente va a otros centros de día y comen en ellos. O sea que ya por lo menos tienen desayuno, comida, un bocadillo que les dan, a lo mejor para media mañana, y la cena.
Quizá para un café.
¿En cuanto...
Que le facilite el centro, ¿no?
Sí, el café de por la mañana.
Muy bien, me parece muy bien.
Con su desayuno.
Muy bien.
En cuanto a esto, yo creo que esto de los sin techo, deberíamos tener un día un debate sobre este tema. Porque es verdad, yo paseo por Madrid de vez en cuando, porque me gusta Madrid, yo soy madrileño, y bueno, es verdaderamente lamentable el ver el estado en que se encuentran algunas personas, que te vas encontrando pidiendo por las calles, y bueno, su aspecto general de su ciudad, zapatos rotos, andrajos por vestimenta, es una verdadera pena. Y últimamente, debido a la situación en que estamos atravesando, yo pienso que se ven cada vez más personas, y gente joven, que es, ahí está lo lamentable, gente joven de 30, 40, 20 y tantos, en fin, que se ve que es gente joven. Y es una verdadera pena que... Y luego esta gente, estos sin techo, no se dedican a... Se dedican a la mendicidad y otra hierba, pero no roban. No hacen atracos, no hacen nada. Simplemente dejan pasar la vida ante sus narices a la caridad de los demás. Y es verdaderamente lamentable. Bien, es verdad que hay muchos voluntarios hoy. Actualmente creo recordar que ayer hay una noticia, o antes de ayer, que había cerca de 1.500 voluntarios en Madrid para por las noches poderle, especialmente ahora en las noches frías de este invierno, que todavía no ha llegado, porque no sé dónde está este invierno, pero bueno, ya llegará.
No, ya está llegando, ya está llegando.
Pero luego a mediodía hace calor, Juani.
Sí, pero por la noche ya va a empezar, bueno, con un gradito.
Sin desviarnos del tema, yo pienso que es una verdadera lástima, y había que concienciar a la sociedad y sobre todo al gobierno a ver qué coño va a hacer con todo esto que se está avecinando y cada vez más.
De lo que ha dicho Lorenzo, vamos, yo me quedo con una cosa que, sí, que es un estudio que está haciendo, que dice que cada vez hay gente más joven viviendo en la calle, con lo cual, pues es lo que dice él, y gente joven pues con preparación, con estudios, lo cual pues algo falla en nuestro sistema actual. Venga, ¿qué más cositas podemos decir de esto? Venga, a ver, los que no han hablado, los que han hablado menos, que se acerquen o bueno, digan lo que crean conveniente.
Son personas que los llaman indigentes, no sé, se llaman así.
Sí.
Y que pueden estar, a lo mejor, yo que por la noche, después de la cena, están recogidos en un sitio para pasar la noche, en vez de en la calle.
Ya, pero es que el problema dormir. Es como lo que habíamos dicho, que hay algunos que no quieren. Por eso, poco a poco, van aumentando la gente que está en la calle, poquito a poco, va aumentando, a ver si Dios quiera que este año se apunten algunos más de los que están en la calle. Porque sitio hay, porque han hecho muchas plazas.
Estoy de acuerdo con Juan, y deberían dar alguna residencia más, como esta en la que estamos, este centro de día, y debería haber más instituciones dedicadas al ciudadano que está incrementemente viviendo en la calle.
¿Qué pasa la noche en Tempere? Pues con el frío que hace, pues no sé, cogerán, se pueden quedar.
De todo.
A veces se mueren congelados.
Sí, Madrid es una ciudad muy fría en invierno.
Sí.
Aunque parezca que en España no hace frío, pero Madrid...
Es que
en
Madrid pasa directamente de verano a invierno.
Es una ciudad muy fría. Otra cosa que ha dicho Juani, que nunca hemos hablado aquí de ello, pero yo creo que es un tema interesante, sobre la gripe A. Que dices que va a haber un dispositivo especial para la gripe A, ¿no?
Sí.
El alarmismo que hay sobre la gripe A, y cambiando un poco de tema, ¿no? Centrándonos más en esto.
Sí, a mí, por ejemplo, yo veo a gente con mascarillas y digo, bueno, pero yo en sí no... Bueno, no lo pienso ni tengo miedo a ello. Si me toca, pues mira, me toca.
¿Creéis que es un anabolismo? Porque la gripe mata menos gente que la gripe común, podemos decirlo.
Sí.
Lo que es verdad que antiguamente por un catarro se moría y desgraciadamente estamos en una situación que el pasado ha vuelto al futuro y al presente. Y esto se tiene que combatir día a día porque si no va a ser una de las desgracias más grandes de esta vida tener un tipo de gripe que sea tan contagiosa como un burro de catarro en la época más antigua de esta vida.
Bueno, alguna cosita más, o como tengo muchos contenidos, yo creo que lo mejor es poner un poco de música y luego seguir con tantos contenidos. Venga, Rafa, a ver qué nos tienes preparado hoy.
Bueno, pues tenemos preparado un grupo que a mí en la tienda de discos alternativos donde me compro los discos solo me han recomendado tres, que han sido los Paranoia C, los Soy Tarrasé y los de Fe Cande Puedas. Vamos a poner los de Fe Cande Puedas a ver qué os parece, chavales. Gente, hombres y mujeres y todo el que quiera escucharlo.
Gracias, Rafa, por todas estas recomendaciones musicales, que sobre todo son grupos que no se conocen y está bien conocer un poquito de todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes y más en concreto de fútbol con una gran especialista en esta materia, Ana, que la cual es una gran aficionada de Madrid, aunque a veces reconoce que el Barça juega mejor que Madrid. Bueno, Ana, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues voy a hablar de todo. El regreso más temido. Será otro de los... de los que funcionan. En todo regresa al Nou Camp, esta vez como al contrario, ya veremos qué hace. En la Champions, Barcelona-Milán, que quedaron 2-0, ganó Barcelona-Milán, o sea que todo no hizo nada.
Bueno, pero eso, enhorabuena, por ejemplo, para un equipo español. Yo es que no entiendo de fútbol ni me gusta el fútbol, pero siempre que gane un equipo español, ole. Ojalá, por ejemplo, el Madrid, que juega también esta noche, tenga
el
la
Madrid
misma.
Juega esta noche y a ver si ganamos.
Ojalá. Porque es un equipo español.
Sí.
Yo es que no soy de ningún equipo.
Bueno, yo ante todo esto de fútbol, yo confieso que no me gusta el fútbol. No soy forofo de ningún equipo. Yo simplemente me fijo en el sueldo, vamos a llamarlo sueldo. De estos jugadores, lo que considero una verdadera atrocidad, repito, atrocidad, los millones de euros que se puede llevar una persona dando patadas a un balón. Eso sí que a mí me entra, pero no por el mero hecho de que se dé patadas a un balón. Me refiero a que está con nombre y el que está sin nombre, en estos equipos de fútbol. Y en cuanto a la calidad o la categoría del club en el que milita, yo lo veo de verdaderamente una verdadera desproporcional, porque en verdad que hay en tercera, en cuarta regional, en equipos inferiores a los de primera, hay verdaderos ases del balón, lo cual ahí los tienen abandonados. Y el otro día salió un reportaje de un club de fútbol que se había pirado el entrenador o el que fuese con la subvención que les había dado.
Sería el presidente.
El presidente, digo yo, sería el presidente. Se había ido por los cero deuda, con todo el dinero que le habían concedido para pagar a los jugadores. Eso sí que es una verdadera tristeza.
Así de fútbol.
Yo creo que ayer hubo un gran partido. Entre tantas cosas, tenemos un grupo español jugando aquí en otro sitio, en otro territorio, que no era ni el nuestro, apoyando al equipo. Me parece que ganó, ¿no?
Sí.
Ganó, pues, 2-0. Pues una victoria importante para aquí, para España, y es lo que tenemos que conseguir junto con otros pueblos que perdieron, pero bueno, al fin y al cabo son alegrías, porque todos los pueblos del mundo son tan interesantes como el nuestro propio.
Que luego, por ejemplo, tienen su actitud menos, pero yo pienso que son equipos españoles y hay que apoyar los españoles. Ni catalanes, ni del Atleti, ni del Madrid, ni del Depor, no, hay que apoyar a un equipo español.
Sí, sí.
Yo
me refiero a eso. Por ejemplo, el Barcelona de Barcelona. A mí me gusta el Madrid, me gusta el Getafe muchísimo, me gusta el Atleti, me gustan los primeros que acaben en las primeras posiciones de la tabla. Y luego también, pues si hay un partidillo de otro sitio, pues también me gusta verlo. No tienes por qué rechazarlo, en mi punto de vista, Juani.
Sí.
Y entonces, aquí en Parla estoy a gusto, yo estoy a gusto en Pinto, yo estoy a gusto en Getafe. Y no soy partidario de rechazar a otro pueblo.
Mira, por ejemplo, en programa este Castilla-La Mancha, los sábados por la tarde, siempre televisan un partido que juegan Castellón o manchegos, a lo mejor entre ellos o con otro de fuera que les toque.
Yo quería decir una cosa, soy del Real Madrid y mis tres hijos son del Atleti, y cada vez que hay un derbi nos lo pasamos bomba, porque digo, vamos a ganar, y siempre ganamos, así que...
Bueno, algo más de fútbol o cambiamos de tema, que tenemos todavía muchísimas cosas que hablar.
Pues nada, hablar de hoy de Madrid y del domingo el clásico Madrid-Barça.
Ah. Madrid-Barça, venga, un resultado rápido, Ángel.
No sé, 2-1.
¿Para quién? ¿Para el Barça?
No, para Madrid.
Y cada uno barriendo para casa.
Barriendo. Ahora vais a ver, ¿no? Es este está mal.
Come on, come over, as fast as you can. You afraid that you won't like it, but you don't understand. One thing, my brother,
bueno, y seguimos con el programa. Bueno, antes hemos puesto uno de los cortes que hicieron tanto Rafa como Isabel a Lorenzo, la persona que estuvo exponiendo, y lo mejor es que Lorenzo nos cuente sus impresiones sobre la exposición que se inauguró el jueves pasado.
Bueno, pues sí. Buenos días, de nuevo. Soy Lorenzo, del Centro de Día de Espalda. Hoy en Qué Locura de Radio no tengo discurso preparado. Simplemente os voy a comentar por encima, sin extenderme mucho, porque hay varios temas de los que hablar, lo acontecido el día de la presentación de la exposición de pintura de Hassan. Antes de nada, quiero dar las gracias a nuestra psicóloga Belén y a Vanessa, terapeuta ocupacional, que pese a que debido al horario fuesen a ver la exposición, aunque fuese fuera de su turno laboral, así como a todos los profesionales que hubiesen querido ir y por su compromiso no pudieron. Dicho esto, os comento por encima lo que pasó. Os tengo que decir que como soy un poco tontorrón, como cada vez que colaboro en las exposiciones, me emocioné un poco. Y como se me nota, alguna que otra persona me lo hizo notar, y yo no se lo pude negar. La exposición, a mi punto de ver, y de todas las personas que asistieron, fue muy favorable por la calidad y el esfuerzo realizado por todos los exponentes de todas las pinturas allí expuestas. Contamos con la asistencia de pintores ya conocidos, así como la del presidente de ASAM y su director, amén de todos los colaboradores de la sede. Entre otros pormenores, se nos invitó a los expositores a explicar las técnicas y materiales que habíamos empleado en todos y cada uno de los cuadros, y no necesitábamos convencer porque a la vista estaban todos los trabajos realizados. En verdad, os puedo asegurar, y lo pueden decir las personas que ahí se encontraban, que fue una velada gratificante y agradable. Y para colofón, tuvimos todos los presentes la gentileza por parte de Hassan de disfrutar de unos refrescos. Por todo ello, cuando se os presente un evento, sea de lo que fuera, que os permita disfrutar de su momento, y si en realidad os gusta, no lo dejéis pasar de largo y disfrutarlo, porque la vida solo se vive una vez. Termino. Con todos los puestos, me despido de vosotros hasta la próxima en Qué Locura de Radio. Buenos días.
Muchas gracias, Lorenzo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, esta exposición pues parece ser que estuvo bien, ¿no? Tanto por lo que dices tú como por las compañeras Vanessa y Belén que fueron, que el sitio era estupendo. ¿Y tienes algún proyecto más por ahí?
Bueno, sí, tengo un proyecto. Está todavía en el alero, pero vamos, es casi seguro que por parte de AFEN. AFEN es una sede también dedicada a este mundillo nuestro de la minusvalía mental, que me ha propuesto hacer una exposición simplemente con cuadros míos. Ahí nada más que voy a intervenir yo y mis cuadros. Y el público se presenta a verlos, claro, por supuesto, que es lo más importante.
¿Cuándo va a ser, Lorenzo?
Bueno, en principio todavía no hay nada decidido, pero se me comentó que sería el día 18 de diciembre. Y bueno, y yo espero, ya con el paso de los días y ya yo me informe bien y esté todo bien asentado, que es lo principal, para que no haya errores, ya informaré yo aquí en Qué Locura de Radio el día, la fecha y el lugar donde se encuentra la exposición.
Bueno, ahora volviendo a la exposición esta, antes Rafa tiene algo que comentar.
Yo le quiero agradecer al centro de día aquí de la residencia Gorantial, a Sam, a Lorenzo y a todas las personas que participaron, por supuesto por nuestra organización con la radio, y gracias a él y sus cuadros nos hemos podido participar entre todos en una bonita asamblea de se presentó mucha gente, partícipe de la minuvalía y toda la gente que quiso ver los cuadros, varios pintores, y se lo quiero agradecer a Lorenzo en especial porque los cuadros se salían.
Bueno, recordad que Lorenzo seguirá poniendo exposiciones, que lo iremos diciendo aquí, que si tenéis si queréis saber un poquito más, nos podéis llamar o venir aquí donde estamos, al Centro Día de Parla, la calle Laura Esquivel número 2, tanto hablar con nuestro artista como con el resto de artistas que hacen Qué Locura de Radio. Y también
que estaremos encantados.
Una buena muestra de esto fue las entrevistas que hicieron Rafa e Isabel. Antes hemos puesto la que hicieron a Lorenzo, ahora vamos a poner la que hicieron a otro artista, que va a sonar a continuación.
Bueno, estamos aquí en Qué Locura de Radio, nos gustó Rafa y vamos a preguntar y más preguntas a Jesús Castro, que es uno de los buenos pintores que han venido hoy en día de la Comunidad de Madrid, nacido quizá, ¿no, Jesús?
Yo soy zamorano.
Zamorano, entre tantas cosas, lo bueno abunda. Pues bueno, vamos a mirar aquí los cuadros, son estas tres consistencias, ¿no?
Sí, el de la izquierda del todo es una copia de un Manet, La Señora con Sombrilla, que es famoso. Y bueno, yo lo he hecho a mi aire, los colores son a mi aire, no son como el original. Y ahí está, no sé.
Sí, son unos tonos en azul,
sí, fondo azul,
ocre,
amarillo,
amarillo,
marrón,
sí,
verde.
El ocre es la cara de la mujer, está muy bien hecha, por cierto. Hay que felicitarte, Jesús. Y luego la sombrilla es un tono muy peculiar de los colores de ayer en día. Pero te voy a hacer una pregunta, que es Isabel, otra miembro de la radio.
Hola, de parte. ¿Qué tal estás?
Bien, bien,
¿no?
Bien.
¿No estás nervioso?
Un poquito, pero vamos.
A mí el cuadro que me encanta es este, que es el mar.
Es el mar, sí. Yo te cuento, mira, esto lo cogí de un periódico y venía como el título pone, un solsticio de invierno, que creo que es el día más largo del invierno, y está en la Antártida, y es el cielo como borrascoso, de tormenta, una cosa muy rara.
Amarillo.
El sol saliendo entre nubes y la playa, sí.
Me encanta,
el mar.
Me encanta.
Quisiera también saber cuánto tiempo llevas pintando, Jesús.
Muy poquito, llevo 3 años y medio pintando.
¿Y cómo te iniciaste en esto de la pintura?
No, lo que pasa es que yo, mi profesión es pintor, entonces pues los colores siempre me han gustado y ahora que tengo ratos de ocio y tiempo libre, pues lo aprovecho para explayarme con los cuadros.
Pues desde aquí, de verdad, desde Qué Locura de Radio y que podemos ver los cuadros, invitamos a que vengan a verlo porque son bien bonitos.
Gracias.
Felicidades, Jesús.
Bueno, pues te voy a hacer una pregunta quizá un poco extrovertida, pero es que yo soy una persona muy moderna, Jesús.
Venga.
Y te voy a hacer la pregunta de que a qué se debe este cuadro tan creativo del hombre este con el cerquillo, todo eso.
Sí, no sé, es a juicio del que lo ve, ¿no? Porque yo realmente empecé a trazar formas.
Sí.
Y como ves, ahí la forma de un loro, la forma de
una cara surrealista, quizá
el pájaro loco, no sé qué, y esto en realidad lo pinté hace como 10 años así, en el 94-95, y he tenido la intención de pasarlo a óleo. Estaba hecho en un folio en rotulador simplemente.
Pues te animo a que hagas sus actividades, y desde Qué Locura de Radio vamos.
Venga.
A decirle a Vanessa que apague, a ver si
nos
apaga.
Vale.
Venga, gracias, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias a ti, Rafa, y a Isabel, a Lorenzo, a todos los que fuisteis a la exposición.
Pues sí.
Porque yo creo. Y esperemos que sea, pues.
Porque sin ellos no se hubiera podido haber hecho esta entrevista.
No nos hubiéramos enterado. Recordad también que en la grabadora esta, a ver si empezamos ya pronto a salir a la calle y preguntar a la gente a ver qué opina de las cosas que nos rodean.
Sí, y de qué quieren que hablemos.
Ahí está. Y así después hacemos un poco de publicidad a nosotros mismos.
Claro.
Bueno, seguimos con el programa, ya nos quedan apenas 10 minutillos, hay que ver lo rápido que se pasa el tiempo. A ver, Ángel, ¿qué tienes por ahí preparado?
Tengo aquí una noticia de parques, de zona natural, área de ocio intensivo. La isla del colegio en Alcalá de Henares va camino de convertirse en un mero parque. El ayuntamiento presentó en septiembre el estudio ambiental que permitió continuar con ese proyecto que parece que paró el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2007 por afectar a un espacio protegido y carácter de declaración de impacto ambiental. Hasta que llegó el fallo, construyó un recinto ferial donde ahora se celebran fiestas patronales. El consistorio redactó el estudio que incluye la zona de fiestas ya ejecutada, al considerar que así se cumple la sentencia del TSJM, un auto del Tribunal de lo Contencioso le dio la razón, aunque Ecologistas en Nación lo han recurrido. Las siguientes fases terminarían de urbanizar el 70% de las 59 hectáreas de la isla. El territorio perderá su carácter de suelo de vega recogido en el mapa agrológico de la comunidad 2006, que le otorga el más alta calidad para el cultivo de la región que aconseja mantener con reservas estratégicas. Dentro del futuro parque se montará, según el ayuntamiento, un lago artificial, dos bares, terraza, un canal de remo, un auditorio y dos montañas artificiales con tierra removida. Convertirlo en área de ocio supone incorporar red de alcantarillado, agua y luz, también dotarlo de aparcamientos. El plan municipal recoge dos zonas de arbolado de naturalizada y otra más urbana. La isla es parte indisoluble del río, explica Ezequiel del Ecologista, y el río Henares en un lugar de interés comunitario protegido por la legislación europea.
¿Ya? Sí. Bueno, ¿por qué se le escucha esta noticia, Ángel?
No sé, esto es como el Parque de Doñana, ¿no?
Bueno, no, hombre, no tan importante ni tan grande, pero sí, es un sitio protegido que van a hacer, digamos, una construcción, ¿no?
Sí.
Bueno, un ejemplo más de este país. Yo creo que no voy a hablar mucho porque si no me puedo meter en algún problema. Si digo todo lo que pienso de esto, solo que es un ejemplo de hacer lo que no quiere la gente. Yo creo que la gente quiere sitios verdes para poder pasar el tiempo y no centros comerciales, sobre todo en Alcalá de Henares, que hay dos o tres grandes centros comerciales.
Pues sí, la verdad es que aquí en Parla se están haciendo bastantes centros verdes, pero por ejemplo en otros sitios, por ejemplo como Parque Sur, ahí no tienen nada de verde, y sin embargo en el centro comercial Sanadú, no miento, Nasica, el Sanadú no lo conozco, no puedo hablar de ello, en Nasica sí está rodeado de mucho verde y muchos árboles, a pesar de que es un espacio bastante grande de centros, pero también tiene bastante espacio de zonas verdes para el disfrute también del que va allí a comprar.
Sí, lo verdaderamente penoso en todo este asunto es que, bueno, pues en muchos parques y tal, que en Parla, a pesar de lo que dice Juan, y no tenemos tanto, porque en Parla, yo cuando me vine a vivir aquí, era un pueblecito de muy poquitos habitantes, y hay que ver, yo llevo en Parla ya casi 40 años, y hay que ver lo que se ha extendido la población. Lo que quiero decir es que existe mucho el césped artificial. Ese césped que se pone como si fuese poner baldosas en un suelo. Ese césped a mí no me convence mucho. A mí me convence lo que es la naturaleza, porque el césped artificial no deja de ser lo que es eso. Un superfluo de lo que puede ser un césped al natural.
Pero aquí hay bastante césped natural, ¿eh? Porque por la parte del lago...
Sí, bueno,
eso es natural, pero... por ejemplo al lado de mi casa han hecho un aparcamiento y alrededor es césped natural.
Sí.
Pero ejemplo, yo llevo más o menos la cantidad de años que tú llevas, y el primer parque que hicieron aquí en Parla fue el de la avenida Juan Carlos I.
Sí, pero lo que yo me refiero es que no hay tantos espacios verdes como debería de haber.
Es que tampoco tiene tanto terreno Parla.
Sí, lo hay, si lo quieren sacar, sí lo hay. Lo que pasa es que...
Que ya lo han vendido.
Es que lo venden para hacer... Porque yo antes, yo veía a un señor con boina por la calle y ese señor era síntoma de riqueza, millonario. Porque era el típico paletillo del pueblo, el que había vendido sus terrenos y le llamaban los ricos de la gorra. Tú veías el tío con boina, el tío de la boina era un rico, era de aquí de Palma. Y bueno, si yo lo veo muy bien, oye, un tío que tiene un terreno y tiene y puede hacer un capital con ellos, vale, pues yo lo respeto.
En Palma hay mucho campo, mucho perro, hay caballos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas.
Yo lo que quiero recalcar es que a las afueras de todos los pueblos debería haber más espacios verdes para ir más naturaleza, porque dentro de lo que cabe ya tanto edificio acaba superando la realidad, sobre todo ficticia, en los tiempos que corremos hoy en día, y se necesita más espacios verdes, como dice Jesús.
Yo al principio de venir a Palma y hasta mucho tiempo después, yo veía los rebaños de ovejas que iban al campo a pastar, y que había mucha huerta, mucho césped había entonces. Ahora no lo hay, a pesar de lo que digamos, no hay tanto césped. Antes había césped, había campos, había huertas, que yo he ido a robar pepinos, digo, pepino no, he ido a robar tomates, he ido a robar no se puede decir la palabra robar, se puede decir la palabra sustraer del suelo donde estaba patatas, pimientos, cebollas,
fruta
también había muchos árboles frutales, y verdaderamente esa es la pena, de que se ha convertido todo eso en ladrillo. En ladrillo y en ladrillo.
O en suelo desértico.
No
siembran.
Bueno, suelo desértico, la verdad es que muy poquito. Ahí hacia el campo de tiro, que es donde estaban los patatales, estaban los cebollales y demás, allí sí hay. Pero lo que pasa es que lo están invadiendo. Nos estamos quedando sin oxígeno.
Sin campo.
Porque campo hay muchísimo, pero fuera de nuestro contorno habitual de esparcimiento.
Yo lo que creo que, como he dicho antes, hemos recargado aquí entre unos pocos, se hacen como mucho un campo de tiro, no hay espacios verdes, no hay parques, no hay nada más que edificios, no hay ni estructuras para poder jugar en un lago con una fuente que te caiga el agua y que te pegues un chapuzón en vez de ir a la piscina.
Bueno, alguna cosilla más, porque ya estamos terminando el programa. Venga, algún último comentario. Pues si no tenemos nada más, no. Bueno,
que nos pinte bastantes cosas verdes también, Lorenzo. Para animarnos.
Bueno,
paisajes.
Tú sabes que paisajes tengo unos cuantos hechos. Pues ya tendremos una oportunidad de hacer aquí en el centro de día, con permiso del director y de los trabajadores. Yo ya hice una en su día y estuvo bastante
tuvo pasable. Bastante éxito, sí.
Y bueno, pues en realidad yo tengo bastante material y sigo creando bastante material para hacer estos eventos. O sea que, pero eso poco a poco, tampoco nos vamos a meter en el fregado de la pintura, porque ahí, aparte de la pintura, hay muchísimas cosas importantes que quedan por hacer, y poco a poco lo tendremos que ir allanando esos problemas.
Tienes un cuadro.
Mira, nos ha hecho un cuadro.
Pues mira, pues yo tengo regalados muchos cuadros aquí en el centro.
Sí, bastantes. Yo tengo dos.
Hay que verlos.
Bastantes.
Bueno.
Por suerte.
Rafa, terminamos ya con tu última recomendación musical del programa de hoy. Sí.
Bueno, pues vamos a recomendar un disco que empezó en el 93, el primero fue en el 91 y la maqueta en el 89. El grupo se llama Sin Dios y queremos dedicar esta obra maestra, que es el LP Alerta Antifascista, y la canción de suplicar de rodillas y todo eso, que está dedicada pues a esta vida y a que no te rindas nunca, y todos esos temas a los que se refiere el grupo, y entonces empezó en el 93 en la marcha contra el paro y la pobreza, y se lo voy a dedicar a toda la gente de mi pueblo que asiste conmigo al concierto. Llevo 15 años. No queremos paz, sino la victoria.
Bueno, ya vamos terminando el programa, que nos pasamos de tiempo. Gracias, Rafa, por estas recomendaciones musicales. Recordad que hoy hemos hecho un programa el miércoles, porque mañana está el centro cerrado por las jornadas de la Fundación, que os recomendamos que vayáis, si os apetece, si os apetece. Nosotros iremos a alguno y esperemos hacer alguna entrevista a la gente de ahí. Luego, pues ya volveremos el jueves que viene, como siempre, 10:15, 11:15, pues si queréis un día vernos en directo, tenemos una edición de correo electrónico, quelocuraderadio@gmail.com, por si nos queréis escribir sobre cualquier cosa, y nos volvemos a oír en...
¡Qué locura de radio!
Pues ya lo sabéis.